Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Bueno, con Augusto, Mirko y yo. Ahora queremos conversar sobre las postrimerías de esta visita tan esperada y sobre la que se ha generado tanta expectativa, o se generó de la OEA, la misión de la OEA, que se han dado una serie de reuniones, creo que con muy poco tiempo, pero bueno, supongo que han cumplido con esa agenda. Yo lo que sé por otras fuentes, en fin, es que ha habido bastante demanda de reuniones, ¿no? Y que incluso los que no pudieron reunirse finalmente tuvieron una segunda vía para formalizar su acercamiento y ha sido enviar documentos o eventualmente opiniones que pudiesen también servirle a la OEA después para hacerse un juicio o una recomendación, en fin, que pudiera ayudar a sobrellevar la confusión interna que hay en el país, que es lo que yo creo que hay, ¿no? Más que una crisis, lo que hay es una gran confusión. Y creo que es lo que también probablemente ha percibido la OEA. No sé qué piensan ustedes. Tal vez Augusto, que ha estado ahí directamente, nos cuenta más.
Pues nosotros fuimos con María Eugenia Mom, el Consejo de la Prensa, y el doctor Gustavo Gómez, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, a esta invitación que te hacen, como han hecho a muchos grupos, y nos tocó un pedacito de la historia, que es contarles nuestra visión de las tres entidades de la prensa, cuál es lo que ocurre con la prensa, que es lo que aquí siempre hemos comentado, que hay una, en esencia, lo que le dijimos es que pues que han habido muchas denuncias por parte del periodismo sobre corrupción en el gobierno y en el Congreso, más en el gobierno que en el Congreso, que son tan sólidas que la Fiscalía ha usado esa información para desarrollar una denuncia constitucional. Tercero, que eso ha molestado mucho al gobierno y ha declarado y declara que la prensa es un enemigo de la democracia, y entonces ha emprendido una campaña de hostilización a los medios, y que finalmente le invocamos a la prensa, a la OEA, porque nos pidieron un consejo, es que invoque algo al gobierno a que deje de hostilizar a los medios. Esa es la partecita. Me dio la impresión, por las reuniones previas que tuvimos con algunas personas vinculadas a la OEA de diversos tipos, informales todas, es que la preocupación central de la OEA es el diálogo. Pues ellos tienen un mandato de organizar un diálogo, y de hecho nosotros acabamos nuestra presentación, que duró 3 minutos, la verdad, nuestra presentación, y luego pasamos a 1 hora de preguntas y comentarios, donde lo que más les interesa es cómo organizamos el diálogo en una sociedad donde aparentemente nadie quiere dialogar, ya no ni siquiera los extremos, ni los centros, ni nadie quiere dialogar y está muy polarizada. Y ese es el mandato o la preocupación central que tiene la misión de la OEA, que son gente muy amable, muy simpática, bromista. Podemos conversar con los argentinos del resultado de Arabia Saudita de la mañana y todas esas cosas. Y que se van ahora con esta idea de ver cómo promueven un diálogo en una sociedad donde todo está tan polarizado y es muy, muy complicado. Veo por los otros comentarios es que también les interesaba mucho a la gente cercana a la OEA que ha promovido estas reuniones, es que decían que a pesar de todas las críticas a la OEA, nadie se negó a ir, y entonces consideran que como todos fueron, esto ha sido un tremendo éxito de la OEA para ver cómo ayuda a darle algo de orden a esta alocada sociedad.
Bueno, el diálogo. A mí me sorprende mucho, no sé si me sorprende la palabra, pero en todo caso es extrañísima esta pasión por el diálogo que les ha dado a los señores de la OEA. Mi primera reacción es, qué manera tan bonita de quitarle el poto a la jeringa, ¿no es cierto? Porque los problemas que hay en el Perú, que supuestamente son los que han atraído a la OEA, a mí me parece que no tienen nada que ver con el diálogo. Tienen que ver con cosas como la ineptitud del gobierno para producir una gestión provechosa. Y yo no veo que dialogar entre las instituciones vaya a reemplazar una formación política o una formación educativa o una acumulación de conocimientos o de experiencia en el caso de nuestros gobernantes. Pueden dialogar hasta el año 2030 y no veo qué cosas pueden aprender por esa vía. Por otro lado, la otra causa de discrepancia seria en el país es la detección o la percepción, como quieran ustedes, de deshonestidad, de criminalidad, de corrupción, de robos, de inconductas de todo tipo. ¿Eso se resuelve por el diálogo? Yo no tengo claro. El diálogo se suele usar cuando las dos partes tienen más o menos criterios parecidos. Pero aquí tenemos a un sector, ¿no?, oficialista, que le ha pedido al país con todas sus letras que los dejen hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y que quien no les permite hacer esto acudiendo a las instituciones es un enemigo de la democracia, es un golpista. Entonces, esta gente se va a sentar a dialogar en torno a estos temas. A mí me parece que es una supina tontería de parte de los señores de la OEA, que están confundiendo su misión, su papel y lo que está pasando en el Perú con el diálogo, las mesas de diálogo que se ponen cuando hay conflictos entre una empresa y una comunidad, en que sí se entiende que es posible llegar a algunos acuerdos. El Perú va a llegar a acuerdos sobre la eficiencia de sus gobernantes, sobre todo en el Ejecutivo y en buena medida en el Congreso, y el Perú va a llegar a acuerdos sobre la deshonestidad de las personas que hoy detentan el poder. Me parece una locura, ¿no? Y lo dejo ahí porque el siguiente capítulo de eso son los intentos de una serie de personas para prolongar esto que les parece formidable y que hay que seguir. Y tengo la sensación que esta idea del diálogo es una manera de inyectarle chicle globo a una visita de 2 días.
Pero eventualmente, Mirko, seguramente ha habido revelaciones para la OEA, ¿no? O sea, para esta misión, porque lo positivo, creo, de los 2 días de sus reuniones es que han tenido una suerte, un crisol de personas, personajes y seguramente opiniones, y lo que evidentemente ha saltado, pienso yo, es que hay polarización. Seguramente ha podido observarse que entre el legislativo y el ejecutivo hay una tensión que es evidente, y en el medio tienes esta fiscal que de alguna manera ha revelado que no solamente eran 3 o 4 carpetas judiciales, sino que ya están sobre las 50 y algo, ¿no? Que era un dato que de verdad que yo no sabía que era tan así, ¿no? Pero digamos que esos elementos también le habrán permitido a la OEA, como digo, confirmar que hay una situación, ya no digamos de desgobierno, pero sí de mucho desorden, ¿no? Y que ese desorden, en el medio del desorden, siempre habrán quienes ganen y quienes pierden. Evidentemente la OEA no es un juez, sino que acá lo relevante creo que es que ellos vean indicios o elementos que les lleve a, de alguna manera, recomendar que se aplique la famosa carta esta, o este documento, en fin, que protege las democracias y todo lo demás.
La democracia.
Claro, la carta democrática. Y yo creo que tal vez no va a llegar a ese punto, ¿no? Porque no es pues que se ha encontrado con un país en donde en verdad las libertades están coactadas o ese tipo de cosas, sino que sí hay tensión, y hay una tensión que tiene que ver con los propios agentes políticos que tiene que ver con agendas personales y, seamos más directos, con problemas judiciales. Hoy día todo el país está paralizado porque está sobre todo muy enfocado en lo que le pasa al presidente y sus problemas en torno a situaciones de corrupción, y eso sí creo que es evidente, ¿no? No sé si ustedes concuerdan con eso, pero yo creo que es eso. O sea, la conclusión es la famosa carta democrática no creo que se va a aplicar porque no es una situación en donde se puede decir pues que el Perú está una situación de dictadura, lo que fuese, sino que sí hay una serie de circunstancias que lo que plantean es que hay un gran desorden, ¿no? Y en el medio una población que está realmente muy descontenta y frustrada.
Pero Maite, ¿tú sientes que estas cosas se pueden resolver con diálogo?
Yo no creo que, o sea, a ver, yo escuchaba también ayer no recuerdo, el monseñor, ¿no? ¿Cómo se llama el monseñor Cabrejos, que ha estado ayer?
Monseñor Cabrejos.
Cabrejos. Monseñor Cabrejos, que decía que él había recomendado, la iglesia había recomendado 2 mesas de diálogo y que ya tenían incluso la lista de estas, él llamaba gente relevante e inspiradora, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo será eso? Relevante e inspirador. O sea, ¿será una suerte de motivador, de autoayuda, que le venga a decir a los peruanos, sí podemos, esto va a pasar, esto solamente es una nubecita? pero ya sale el sol. Entonces, claro, ese tipo de situaciones, lo que me parece increíble es que hayan tenido que planteárselo a la OEA para que la OEA diga, sí, chicos, les damos el go, hagan sus mesas de diálogo. Bueno, la verdad que eso solamente prueba que no hay a quién explicarle y poner esto en la mesa, ¿no? O sea, que me parece súper bacán. Tengamos dos mesas de diálogo, todas las que quieran. El punto es que el diálogo, como ustedes entenderán, y también la gente que nos ve, Mirko, toma tiempo. Y yo creo que actualmente hay problemas urgentes. Y tú sí tienes que resolver los problemas urgentes. Es como que tienes dos tiempos, ¿no? El tiempo de largo plazo, donde conversemos, que las reformas, que no sé qué. Y por otro lado tienes un país que no camina, ¿no? Entonces ese fast track, ese tiempo corto, ¿quién lo ve? Nadie. Entonces ahí habría que definir dos cosas, ¿no? Una cosa es lo urgente, que alguien tiene que ver, y yo no sé si la OEA se va a meter en esas cosas tan domésticas, no debería en todo caso, y otras las que sí tienen que ver con esos diálogos prolongados y pensemos en qué país queremos, las reformas, lo que sea. Pero ninguno de los dos tracks, ni el rápido, ni el urgente, ni el de largo plazo, hoy día están siendo atendidos. O sea, ese es el problema, y yo creo que seguramente esa puede haber sido una conclusión a la que llegarán más allá del cotilleo.
Además que esas mesas van a estar cubiertas de fertilizantes desde el primer día, ¿no?
Imagínate.
Ahora, lo que están conversando, lo escucho con atención, es uno, reconozcamos que hay un problema en el país. Y lo que está en discusión es cómo se arregla esto y es cómo se sale de esto. Entonces hay quienes son los sectores más oficialistas que dicen del gobierno, que es lo que han convocado a la OEA, y dicen es el diálogo. Y están los otros sectores que dicen, ¿pero qué vas a dialogar? Un poco lo que Mirko está planteando es, acá hay acusaciones fiscales, acá hay una situación delictiva que está en proceso de demostración y de procesamiento del presidente Pedro Castillo. Entonces, ¿eso con qué hay que dialogar ahí? Y mientras esto ocurre, además, el ecuánime ministro, el premier Aníbal Torres, ayer sigue encendiendo la pradera y sigue mechándose y hablando de la discriminación y de la fiscal, que es la corrupta y no él. O sea, entonces es un gobierno, digamos, que para dialogar hay que tener que los dos quieran bailar tango. Si no se puede, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Es el problema del Perú ahora, ¿cómo se sale? Eso es lo que está en discusión. Y hay quienes creen el diálogo. La OEA, y leo a Diego García Sayán ahora en la República, en una entrevista, que dice que acá vendría ahora otra misión ya para instalarse, para hacer una mesa de diálogo, en concordancia con, por ejemplo, lo que dice Maite, que ha planteado la Iglesia Católica. Pero quieren dialogar. O sea, yo no siento que hay un gobierno que quiere dialogar, quiere durar y que no le pase nada, y que congelen a la fiscalía, y que congelen a los medios de comunicación, y congelen al Congreso para que no le vaya a pasar nada. Pero lo que hay es un problema en el Perú, y lo que no hay es ideas o hay acuerdo de cómo resolverlo. Y la mesa de diálogo, que hoy la asemejan a la mesa de diálogo del año 2000, es una mesa de diálogo para sacar a Alberto Fujimori. Entonces yo no sé si es que esta mesa de diálogo, ¿para qué sería? Para entornillar a Pedro Castillo. Y no va a haber mucha solución por ahí.
Además, yo no entiendo esta OEA dialogante y mesera, ¿cómo se ha portado frente a Nicaragua? En Nicaragua hay reales atrocidades, rivales electorales en la cárcel, persecución, problemas de derechos humanos, verdaderos delincuentes en el poder. La OEA no ha propuesto nada. La OEA no se ha movido. ¿Esto es porque solo va cuando la llama? Y si es así, ¿quién las ha llamado en el caso peruano, no? Entonces, incluso en eso la mesa no está, el suelo no está parejo, la mesa, como se dice en inglés, no está lisa, está llena de bultos y de irregularidades y cosas distintas. Cada vez da más la impresión de que el señor Harold Forsyth no solo ha inventado una maniobra para alargarle los tiempos a sus empleadores de Lima, Perú, sino que además ha inventado, cree haber inventado, una máquina para mantener a Luis Almagro en el poder un ratito más. Entonces, todo esto no es solo banal, todo esto puede tener un revés medio pendexo, como se decía en los tiempos del Quijote, ¿no? Y en eso es notable, pues, la mansedad, la mansedumbre que tenemos, ¿no? Como colectividad política. La OEA se ha dado el lujo, sus delegados, de pasearse por Lima, prácticamente no hablar ante el público, ¿no? La identidad, la cercanía con el gobierno de Pedro Castillo en el campo de la prensa se ve claramente en la absoluta falta de necesidad de dirigirse al pueblo peruano, de dar algunas entrevistas en serio, ¿no? Decir, hemos venido para esto, esto es lo que nos ha convocado. Nada, nada. Simplemente son unos oidores, efectivamente. Han llegado, han escuchado y se han ido. Y ahora me sorprende, ahora sí me sorprende, que haya gente que quiera prolongar este procedimiento y alargarlo, ¿no? Y que la sombra de la OEA bajo la cual estamos siga y siga, siga, siga y continúe. ¿Para qué? Bueno, sabemos para qué. Para distraer de los problemas de Pedro Castillo y su gente con la justicia y de algunos de sus ministros con la psiquiatría, ¿no?
Claro, ahora, estoy de acuerdo con eso, y lo que ocurre es que el esquema del diálogo es natural en una democracia, pero para eso existe un Congreso de la República, donde puede ser muy complicado, etcétera. Ya tenemos en el Perú el Acuerdo Nacional, que es una institución especialmente creada para eso y que por momentos ha tenido funcionamientos mejores que otros tiempos, y cuando el señor Max Hernández, que también se reunió con la gente de la OEA ayer, planteó en Semana Santa él y el carnal Barreto que se iban a ver cambios, lo que salió es el lado duro del gobierno de Vladimir Cerrón a decir, oiga, cura golpista, usted qué elección ha ganado, así que se me arrima. Y el otro señor, el señor de la del no, vino a Aníbal Torres, insultó a Max Hernández, insultó al cardenal, y Pedro Castillo le decía a Cerrón y a Torres, sí señor, nunca quiere hacer nada más allá de lo que le diga esta gente que lo tiene como en palacio, haciendo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué diálogo puede haber? Y ya ha pasado mucho tiempo, en el camino hay una denuncia constitucional y es ahí donde se mueven las cosas. Además, con una situación en el gobierno cada vez más precaria. El ministro de Economía, Kurt Burneo, ya parece que anda diciendo todos los días, me voy a tener que ir porque esto está inmanejable. No, la República dice, el Congreso ahora busca gastar de la caja fiscal. Bueno, siempre se gasta la caja fiscal, será en exceso de la caja fiscal. Pero hay una situación en la cual lo económico, lo social, lo político está muy, muy entrampado y no creo que el diálogo arregle esto. El diálogo creo que es más bien una puja de fuerzas para ver si Castillo se queda o no.
No, no, el diálogo es útil, yo sí creo, Augusto, pero el problema es que son tiempos, ¿no? O sea, tú para dialogar necesitas un tiempo, un espacio. Has mencionado lo del Acuerdo Nacional. Yo recuerdo que incluso en algún momento habían propuesto crear justamente estas mesas de diálogo, ¿no? Que sean diferentes, multiagente, lo que fuese, y no se dio el espacio. Pero como digo, hay cosas más urgentes, y sobre esas cosas más urgentes creo que conversar no ayuda mucho, sino que hay que tomar acción, o en todo caso quienes tienen que tomar las decisiones deberían hacer cosas. Por ejemplo, ayer fue muy interesante también en estas conferencias de prensa que daban los que tuvieron la ocasión de conversar con los representantes de esta misión, los gremios, ¿no? Los gremios empresariales, la Cámara de Comercio de Lima, en fin, la Sociedad Nacional de Industrias, todos mencionaban que no hay condiciones como para que la inversión en el Perú se dé. Y yo decía, ¿y por qué justamente este tipo de cosas no se producen antes? ¿Por qué tienen que esperar a que venga la OEA para que justamente hablen y digan estas cosas? ¿Por qué de motu propio la gente no puede organizarse, los gremios, y decir, bueno, hagamos algo? ¿Por qué tiene que venir un efecto externo para empezar a mostrar lo que es evidente, ¿no? Tal vez eso sí se puede mantener, ¿no? No necesariamente con la OEA, pero que alguien chape eso y bueno, el ex post pero sea justamente organizar.
Tiene que ver con que la ropa sucia se lava en casa, pero acá nos gusta que el lavandero venga de afuera, ¿no?
Mal. Puede ser. Bueno, pero es bueno. lo que vienen haciendo todos los gremios empresariales, vienen piteando, los gremios sindicales vienen piteando, los medios vienen reclamando, el Congreso viene, la fiscal de la Nación, o sea, todos andan al contrario. Lo que han hecho es, bueno, ya lo que el presidente Castillo ha invitado a esta gente en la OEA, vamos a ver qué cosa quiere. Yo lo que siento es que la OEA se debe haber ido con dos cosas claras. Uno, acá no hay un golpe de Estado en marcha, que era la razón por la cual Castillo y su equipo diplomático convocó a la OEA. No hay golpe. Y lo segundo es, acá hay un problema para poder dialogar. Nada de lo cual sea nuevo, porque todos estos cancilleres tienen embajadores en el Perú cuya chamba es leer, conversar, saben qué es lo que está pasando. Entonces, nada nuevo bajo el sol, es lo que ya se sabe. Un país que no tiene que encontrar una solución y que al final el debate es, ¿Castillo se va o se queda?
Entonces nos vemos el viernes para continuar con estos temas de álgida actualidad. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.